Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que bien. Ya estamos todos acomodados en esta mesa para hablar de noticias. Usted está aquí para escuchar noticias, supongo. Sí, porque otra cosa no ofrecemos. De vez en cuando alguna intervención de compañeros, de colaboradores, que nos permitan refrescar un poco el ambiente y que no sea todo, en fin, no el tono sea monótono. No sea monótono, sino un tanto variado. La radio también tiene ese sentido, que entretener y cambiar un poco de melodía, que no sea siempre la misma. Pero en cualquier caso, hablamos de hacer un intento de radio muy seria siempre, cada mañana. Así que tengo ya a los compañeros aquí, todos le dan los buenos días, o se lo darán ahora si quiere cada uno. En cualquier caso, estamos en marcha y vamos a contarles lo más importante que, digamos que configura la actualidad de esta comarca en esta jornada 26 de noviembre de 2025. La he dicho así de corrido porque la tengo delante. Si no, solo sé que está cerca la Navidad. ¿Quién empieza en esta mesa de redacción a contar cosas? Pero que sean muy interesantes, por favor. Muy interesantes. Y que las justifique.
Empiezo yo.
Ah, pues debe de ser muy interesante si quieres empezar, porque es un poco, es romper el hielo. Así que todo el mundo está muy pendiente a lo que vas a decir, Salomé. Solo te digo eso.
Bueno, allá pues tú. Es relativo a sanidad, y como sanidad está muy en boga, pues la Junta de Andalucía alerta de un bulo que cancela citas médicas mediante el móvil. Envían una oleada de correos falsos. Se está utilizando la identidad propia visualmente que normalmente envía Sanidad y el tono, el mismo tono también de comunicación de los centros de salud pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud, al SAS. Se simulan ser notificaciones oficiales sobre cancelaciones de citas médicas. Y un ejemplo de este tipo de cancelación o de mensaje que podemos recibir es: buenos días, le comunicamos que su cita telefónica en el centro de salud tal, de donde sea, con fecha y te dan una fecha, queda cancelada por reducción de citas. Y además aconseja acudir a urgencias. Frente a la cancelación esta de su cita, aconsejan ir a urgencias.
Y lo que dice la medicina, lo que dice la administración médica es que, por favor, no acudan a urgencias. Porque si que acuden ustedes a urgencias, están colapsando y están ocupando un tiempo de alguien que puede llegar infartado, politraumatizado, ¿no? Con politraumatismo, dejémoslo. Politraumatizado no creo que queda mal. Con politraumatismo, etcétera, etcétera. Es decir, la urgencia es para una urgencia, aunque todos conozcamos el coladero que es urgencias, porque nos duele mucho la cabeza, o todos conocemos el coladero de la baja médica, porque tengo una niebla delante de la mente, es que no sé pensar, no puedo pensar, estoy deprimido, lloro por las noches. Todos sabemos este tipo de cosas. Así que la propia administración le dice a usted, si el especialista no le llama, si pasa cuánto tiempo, un año y medio, sí, puede usted ir a urgencias. Puede usted ir a urgencias y ya lo arreglaremos de cualquier forma.
Cómo estamos ahora ya mezclando.
Es demás. ¿Usted cree?
Con lo de ayer.
Venga, sí. Dígame.
No, pero bueno, tiene razón. Dígame. Pero de todas formas, la Consejería de Sanidad lo que advierte es que el propósito de estos mensajes falsos es siempre obtener información personal de pacientes, ¿eh? para acceder a otro enlace o manipulaciones con fines maliciosos. No tanto como fastidiar a sanidad, por lo menos eso es lo que dice la consejería. No tanto fastidiarlos con sobreexplotar urgencias y todo eso, sino la obtención de los datos personales.
Esto de la gente. Alguien que se ha cansado de historia y dice, pues ahora os voy a enterar y voy a mandar por ahí por todos los medios posibles que sanidad es favorable a que todo el mundo acuda a urgencias cuando no le traten, que sería además una manera un tanto ciertamente justa, poéticamente justa. Si usted no me atiende por la vía tradicional, pues yo cojo y me voy por la puerta de atrás, que es legal también. Ahora, no es legal en tanto que, o sea, no es moral, éticamente defendible, porque eso está para otra cosa. Pero es que mi salud vale mucho y llevo un año y medio. Por ejemplo, Pepe Alonso ayer fue, me parece. ¿No?
Anteayer.
Pepe Alonso anteayer decía, estoy perdiendo la vista. Me han operado, han pasado 2 años, tardaron también en operarme.
4 creo que llevaba en total.
Cada vez llevo una mancha mayor, mis ojos sufren, mi cuerpo sufre, tengo 88 años y este es el plan que me queda el resto de mi vida, que era ver la tele, salir a bailar porque él está muy bien, moverse.
Y hacer fotos.
Y hacer fotos. Y no puedo hacer nada. Así que una persona que ha llegado a una edad provecta con casi todas las cualidades, las posibilidades, en fin, con bastantes de las posibilidades para divertirse intactas, pues resulta que te lo sientan en un sillón y que fenezca ahí, que muera de melancolía, ¿no? Ya sé que somos muchos y que no pasa nada, pero cada caso de estos es un drama para el que lo está sufriendo. Y si el mensaje es que todos tenemos cabida, que todos somos ciudadanos, que a todos se nos trata, que gracias a Dios que tenemos y pagamos impuestos, que tal, pues luego nos encontramos con la lista de espera. Y esto es un verdadero guantazo en toda la cara al estado de bienestar que dicen que tenemos. Pues podría ser de malestar.
Y justificando la lista de espera en que no nos hayamos muerto.
Sí,
¿no?
Sí.
En el caso de este mensaje sobre el que advierte la Junta de Andalucía y el SAS y que aparece la fecha de la cita, pues hombre, habrá que preguntarse si es la fecha correcta y la cita que tiene uno es una falsedad para inmediatamente detectar que el mensaje no es del SAS.
Claro, claro.
Porque si no, como bueno, no pueden disponer de nuestras fechas, vamos, entiendo, nada más que los que están en cita.
Bueno, a ver, yo eso no lo sé. Si alguien te manda un mensaje porque tiene tus datos, es el SAS.
Nosotros hemos preguntado...
Estamos hablando de una estafa.
Sí, alguien que haya hackeado al SAS y se haya hecho con
pudiera
datos.
Ser. Claro, es la única persona. Explicación.
Pero ¿cómo sabemos que si el dato es correcto?
Hay que advierte la Junta que hay que tener mucho cuidado con el remitente y nos fijemos con lupa con el remitente, porque aunque aparentemente en el remitente aparezca Servicio Andaluz de Sanidad, igual que muchas veces se reciben correos de Hacienda, y parece que son de Hacienda y nos creemos y ya nos ponemos a temblar, pero hay que pinchar levemente con el ratón siempre normalmente y aparece luego un correo largo, extraño, que realmente ya no se corresponde a ese de la Junta.
Bueno, pues yo casi que no pincharía nada, por si acaso, y directamente a cita previa para confirmar el dato y ya está.
Bueno, señores, que no se puede ir a urgencias, qué mentira, que suena bien para el que quiera buscarlo y no se puede ir. No se debe ir. Otra cosa es que usted esté hasta las narices de que le duela y vaya. Vale. Otra noticia.
Bueno, yo quería añadir a lo que estamos hablando que Actualidad Almanzora en sus redes sociales ayer lanzó una encuesta, un pedir opinión a nuestros oyentes acerca de esa noticia. Decíamos, ¿sabías que el Hospital La Inmaculada tarda 224 días de media para un especialista? Eso es más del doble que el resto de España, que son 94 días. ¿Qué opinas? Comparte tu experiencia. Pues lo han hecho, Miguel Ángel, y lo han hecho muchos ciudadanos.
¿Qué me dicen?
Muchísimos ciudadanos han colgado su experiencia y nos la han contado.
¿Y podemos contarla, no sé, un 10%, un 15%, cuánto podemos contar?
Bueno, pues mira, por ejemplo, yo te voy a ir contando unas cuantas, ¿vale? Juan López dice, por desgracia, la seguridad social en Andalucía es un desastre, tanto en hospitales como en médicos de familia. Te puedes morir antes de que te vean, es vergonzoso. Estamos peor atendidos que los animales, son un auténtico desastre.
Claro, es que la gente llega a ese punto, dice, joder, es que me estoy muriendo, tengo no sé qué en las tripas, o no puedo hacer de vientre correctamente, o va a derivar en un cáncer, un asunto que puede tratarse previamente de otra manera, y claro, la gente se siente ganado, y en cierta manera, rebaño, y en cierta manera, es que no hay otra forma, por mucho que te digan de que te van a personalizar y tal, y en algo pueda avanzarse en ese camino, pero ustedes, nosotros somos cifras, ellos mismos que hacen esto son cifras en el conjunto de la administración, lo que pasa es que luego tendrán unos recursos para salir del mundo del rebaño, para convertirse en entes con personalidad cuando van a la administración, entonces son reconocidos y pueden entrar por otro tipo de puertas, pero cuando hablan de todos, ¿qué hacemos? Pues un porcentaje esto, un porcentaje, nadie tiene nombre y apellido, quiero decir, esto es así. Y eso es muy difícil de evitar, y es verdad que no.
Bueno, pues
no es que una cosa es cómo nos tratan cuando vamos al médico, que te miran y tal, pero no podemos evitar ser también una parte de la estadística.
Vale, pues no bajo el anonimato, sino con nombres y apellidos, nuestros oyentes también han dejado plasmada su opinión. Amalia García Galindo dice, yo también estoy en la lista de espera para una cita para el traumatólogo hace 4 meses. Rosa García Rodríguez dice, muy mala gestión de los políticos que son los que organizan dónde se gastan los dineros. ¿Qué necesidad hay de hacer nueva obra o lo que sea que estén haciendo allí en el hospital ahora? Si lo que se necesita son especialistas, ¿por qué no se invierte el dinero en eso? Aidana,
la gente es que creen que la gente no piensa, que es
claro,
tonta.
Claro.
Dice, a ver, a mí sí me parece muy bien lo del hospital y está bien que se reivindique, pero primero vamos a ver, si me tienen que poner una inyección, quiero una auxiliar que me ponga la inyección. Si me tienen que mirar las anginas, pues que no sé, coño, que me miren las anginas. Si me tengo un problema en un ligamento, que me lo miren, porque eso va a derivar en otra cosa que se me puede quedar toda la vida. Entonces, ven por allí obra y obra y obra, y claro, no ven no se conjuga bien lo de la obra, que va en función de un avance médico, un avance en cuanto al conjunto del servicio que se va a prestar, con el servicio que estás recibiendo en el que no te tratan.
Recuerdo ahora una pregunta que hacía Manuel Zamora en Mojácar, el que ha sido hasta hace nada el secretario general y portavoz del PSOE en Mojácar. Decía, cuando anunciaron el nuevo centro de salud allí en el pueblo, que iba a tener el doble de consultas y tal, preguntaba, ¿va a tener también el doble de médicos?
Claro, claro. ¿Qué más, Catina?
Pues mira,
me gusta mucho oír la gente. No, casi no la oigo, no quieren escribir por aquí, o les damos miedo, o les doy miedo, o les da vergüenza hablar. Venga, pues que hablen.
Aldana Vanina Gesto dice, y teniendo cita para digestivo, esperas 6 meses hasta la fecha de la cita y encima unos días antes te llega el mensaje que cancelan la cita. Por si no es suficiente, llamas y te dicen que es que el médico ha cerrado la agenda y ya que estás otra vez en lista de espera para otra nueva cita.
Y vuelve a ocurrir lo que siempre pasa cuando te encuentras sin interlocutor. Cuando tú llamas a Vodafone, no, que no es el caso, no hagan caso de esto. Cuando llamas a la empresa que te está prestando el servicio y además de ser un cliente que debe de mimarte, resulta que te ponen con ordenadores y tú no tienes con quién hablar, quién contarle tu problema, y además te meten en un bucle en el que no sales de ahí. Por favor, ¿puede usted decir lo que hay? Usted le dice, mira, es que yo quiero hacer esto, ¿qué tal? Que es le duele a usted la cabeza, tiene usted un problema de ojos, le duele, dice, no, tengo un problema en la uña, y entonces dice, no le entiendo, porque te dan 3 opciones y la uña no está. Entonces, cuando tú tienes un problema que va al margen de las 3 cosas fundamentales, ni los bancos, es que no hay nadie, tú no tienes interlocutor, y eso es una de las cosas que más frustran al ser humano, porque el ser humano está hecho para comunicarse, y cuando tú tienes que comunicarte con alguien y no te da la opción, Si tú pudieras, tú cerrarías la cuenta, te marcharías corriendo, le darías un portazo, no quisieras saber nada más de ellos. Pero el asunto es que no es tan fácil. ¿Tú cómo te desprendes de la sanidad? No puedes. ¿Cómo hablas con la sanidad? No puedes. ¿Cómo hablas con el banco o con un director de alguien? O sea, con alguien que pueda tomar una decisión sobre tu problema, que tiene una serie de peculiaridades, que tú no eres un moroso, que a ti te ha pasado esto, que tú estás dispuesto a pagar, que tú quieres que te hagan no sé qué, y nadie te dice, solamente a través de un... como si fuera el oráculo que sale de dentro de... Un sacerdote que sale del oráculo, ¿sabes? Y entonces dice, el oráculo ha dicho que no. Y tú dices, hostia, dile al oráculo, por favor. Y dice, no, el oráculo ha dicho que no. Pero no, que el oráculo no admite discusión. Es que el oráculo no se puede discutir con él. Es que él no entra en la discusión. Pero ya, pero es que yo tengo un problema y quiero que el oráculo lo entienda. No, no, sale el sacerdote, que es el director del banco, y ha dicho que no. Y tú ya no tienes con quién hablar.
Lo de los bancos es buenísimo. Pero es que incluso cuando tiene alguien con quien hablar, me ha pasado a mí, ¿no? He llegado a una caja de ahorros, ¿no? Y a sacar dinero. Y me dice, no, porque...
Antes de las 10 de la mañana.
Porque tiene que sacar dinero antes de las 10 de la mañana.
Sí, o también un horario también para pagar recibos.
¿Cómo que antes de las 10 de la mañana? Si yo necesito el dinero a las 11...
Porque, es que es una tiranía.
Esto está puesto para evitar el colapso con la gente. Digo, pero vamos a ver, señorita, si estamos solo en el banco, usted y yo, no hay nadie más.
Todo esto para que te vayas a tu casa y lo hagas... lo que quieren ellos es ahorrar dinero en sueldos. Y cuanto menos vayas, mejor. Esto es una tiranía en toda regla, y el gobierno está permitiendo que esta tiranía ocurra. Perdona, pero no vamos a entrar en el banco. Son verdaderos tiranos. Haches de puta, vamos, así, enteros, con todas las palabras y en mayúscula.
Bien, Andrea, Isabel González González dice que tenía una cita desde final de mayo para el 20 de noviembre para hacer una endoscopia y me la acaban de anular. Eso hace 2 horas. Por ejemplo, José María Torrecillas dice, 5 años me tiré yo esperando una cita. Ana Villar dice, la gente no tiene culpa, esos son nuestros políticos. María Martínez dice, al final nunca hay citas para nada, muchas personas trabajando, pero no entiendo nada. Isabel Pérez Martínez dice, después de un año ya me han retrasado 2 veces la cita en lo que va de semana. Desesperante.
Amalia García... Después de un año, ¿eh? Aguanta un año para tu cita y te llaman y te dicen que no, ¿eh?
Amalia García
Galindo... Y no tienes interlocutor, porque quien te llama es un mandado. Ojo. Y lo único que hace es descargar su ira en él. Tu ira la descargas en él.
Y luego ya no tienes cita, con lo cual la lista de espera baja. La fecha.
Si ya no estás en la lista de espera.
Porque ya ni siquiera está en la lista.
Por favor.
Vale, Amalia García se refiere a la sanidad en la comarca como un desastre total. Lidia Rubio dice que lleva 22 meses esperando su hija para el dermatólogo. María Ángeles Morales Ramos dice, esto es un horror. Ana María Gallardo Gilabert dice que ella ha tardado de 3 a 6 meses en una cita. Bueno, alguien que no ha tenido que esperar demasiado. Maripepa Rico dice, yo estoy esperando 12 meses para 2 citas. Sandy Crombie dice que lleva en neumología esperando 25 meses y 15 meses en urología. Esta chica nos escribe en inglés. Luego, más de 6 meses, dice Asun Castillo Vidal, en concreto más de 2 años para una operación. Mimi Quesada Carmona dice, 2 años y 1 mes para que me atienda la neuróloga. Y Magdalena Muñoz dice, llevo esperando para cardiología 1 año. Mimi Quesada dice, 2 años para neumología. Jaime Jiménez dice, para esto lo que tienen que hacer es cerrarlo. Así la gente no viviríamos con esperanza.
Cuenta cerrarlo.
Pepa, claro. Fernández lleva 4 años esperando una operación en Almería y me dijeron que me llamarían este año. Josefa Rodríguez.
Me parece muy triste.
Es lamentable.
Bueno, dice, deberían cerrarlo y así la gente no tendría esperanza. Fíjate, es que muy tiene tela, ¿eh? Si no existe, pues por lo menos sabemos que nos vamos a morir o que nos busquemos la vida de otra manera. Pero que no nos den la esperanza de que nos van a curar y luego no nos atiendan. Coño, es que es muy duro, ¿eh? Que lo cierren y así ya sabemos cada uno para dónde tirar. Entonces, me estoy aquí, no me muevo, me espero, me pongo peor, me pongo malo, me muero o me pongo o empeora todo y ¿a quién le echo la culpa? Ahora vete a un juzgado a ver si te dan la razón, si no te dan la razón, qué médicos van a hablar, quién se va, quién va a testimoniar de que sí, que en el año anterior tú estabas mejor, pero si te hubieran dado un tratamiento, ¿quién te va a contar todo eso? ¿Cómo reúnes ese tipo de pruebas? Es que dejan todo el asunto en la carga, en el ciudadano. Ahí recae casi todo para poder mejorar las cosas. No es un, por mucha voluntad que le pongan, los de arriba, desde luego, está claro que no es suficiente a la vista. Catina, ¿cuántos quedan? Porque son, veo que son muchísimos. Bueno, muchísimos, son bastantes.
Muchísimos.
¿Y esto qué pasa? ¿Que ayer cómo ocurrió esto? ¿Cómo ocurrió?
Fue ocurriendo de forma paulatina a lo largo toda la tarde.
¿Cómo?
Porque preguntábamos directamente que nos contaran su experiencia.
Sí, sí.
Y lo han hecho.
Joder.
Sobre todo Miguel Ángel, muchísima gente de la zona de Albox.
Sí, de arriba.
Sí.
Eso en la web.
Sí, en las redes sociales.
En las redes sociales. Donde nosotros tenemos y divulgamos y tal.
Correcto, nuestras noticias.
O sea, cuéntenos su experiencia con la sanidad.
Y hay muchas más, Miguel Ángel,
Ya veo, ¿no? Ya.
Muchísimas.
Ya.
Ha habido un aluvión de reacciones.
¿Están todas en el mismo sitio o son en distintos lugares?
Van en distintos...
En el Última Hora, en Almería Última Hora, que son... Última Hora es un lugar nuestro, son 16 lugares nuestros, no sé, hay 8 o 9. Y es lo controlamos nosotros. Quiero decir, lo controlamos, es nuestro, lo creamos nosotros. Y tiene muchísimos seguidores, tiene hasta 88.000 seguidores en toda la provincia, el Última Hora. Y
pero se han generado en actualidad
Almanzora. Por ahí... Esto es en actualidad Almanzora.
Sí.
Pero no lo lleva a Última Hora.
No.
Solamente en la web de actualidad
Almanzora.
Fíjate, ni siquiera hemos tenido que recurrir al otro, que es por donde funciona Almería hoy, que tiene 88.000 seguidores. Bueno, en toda la provincia. Enhorabuena, Catina.
Nada.
Qué bien lo hace, hija mía. Estás cada día mejor.
Fenómeno.
Todo. Muy bien. Javi.
Bien, ¿qué? Pues vamos a dar una vuelta más, una información más sobre ese caso que tiene preocupados a 12 familias en Antas, ¿no? Concretamente, son los 12 investigados por la presunta sobreexplotación de unos pozos, la mayor parte, 5 pozos, 4 de ellos en la barriada de Jauro y 1 en Aljariz. Bien, pues los investigados niegan que haber extraído 9 hectómetros y medio cúbicos de agua en 6 años de esos 5 pozos. De hecho, dicen que es prácticamente imposible. Ponen un ejemplo, y es que la SAT de Antas, y estos son datos de la propia SAT, ¿no?, en los últimos 3 años, pues es lo que ha empleado, lo que ha gestionado para todos los regantes del pueblo.
9 hectómetros cúbicos y medio. Sí. Y dicen, esos 9 hectómetros cúbicos y medio no pueden haber salido en 4...
De 5 pozos en 5 o 6 años, cuando es lo que gestiona toda la SAT, con todos los pozos del pueblo, con el agua que recibe... Del negativo no ha venido nada, pero algo coge de otras, de desaladoras y de otros recursos, ¿no?, que hay por ahí de cesiones con del Guadalquivir, etcétera, etcétera.
Pero eso...
Dicen ellos.
Póngase, a ver, me pongo de parte de ellos. Me pongo, dice, oiga, usted no es nada justo, ya, es que uno cuando juega en casa con su equipo no es muy justo y ustedes esperarán justicia, pero... en ese sentido, nosotros le vamos a contar lo que pasa, pero quizás no seamos muy justos a la hora de esto, ¿no? Porque conocemos la realidad, sabemos la falta de agua que hay y que la gente tiene que plantar, etcétera. Bueno, y luego podríamos hablar de cosas que irían a la contra de este argumento, ¿no? Pero en principio, ¿con quién estamos? Con los regantes, a ver, con estas personas. Pero yo no sé si este razonamiento es bueno, porque no necesariamente hay que hacer esa comparativa. Tú puedes sacar mucha más agua porque tienes más agua y no ser imposible sacar más agua que la que usan todos durante todo el año. No,
ellos lo que dicen, ¿explico?, es que técnicamente que eso es mucho caudal,
vale,
de lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Y que técnicamente las bombas y lo que tienen ellos pues no permite sacar tanta agua. Saben que existe y así lo refleja un informe técnico que adjunta el Seprona en su atestado, pero ya han solicitado otros informes alternativos, otros estudios diferentes para calibrar qué han podido sacar durante este tiempo, ¿no? Que analicen el consumo eléctrico de sus pozos, etcétera, para ver cuánto realmente han sacado. no dicen que no se hayan pasado, pero en algo, que posiblemente se hayan pasado sobre la autorización que tenían, pero tanto como para haber extraído 9 hectómetros y medio, dicen que...
Pero es que te estás dejando el dato, si es que 9 hectómetros y medio y son, puede sonar mucho, pero
y,
es que,
y un daño
es
de 400...
no has dicho, desde el primero no has dicho en el primer minuto cuál es el pedazo de asunto que tienen en todo lo alto, es que y es que le acusan de daños medioambientales por valor de 407... O sea, es que los 9 hectómetros quedó como una anécdota. 407 millones, pagar los 9 hectómetros y medio, pagarlo a precio de oro, nunca llegaría ni de lejos, ni sería una 20ava parte, ni bueno, quiero decir, por mucho que quisieras, nunca alcanzarías esa cifra. Y es que tienen encima una petición o una valoración de daños de la Guardia Civil por 407 millones de euros, daños medioambientales. Ese dato ya implica algo abrumador. Y a partir de ahí, si se extrajeron 9 hectómetros cúbicos y medio o no, pues es importante, pero no olvidemos lo que es el dato estremecedor de esta nota, ¿no?
Claro, porque además, fíjense, recordemos aquí, porque hemos seguido ese caso también, aquí que el Seprona también acusa en su atestado, en el atestado que puso contra Antonio Segura, por la presunta...
Al que no llaman el bueno.
Al que no llaman el bueno, por la presunta supuesta extracción de 1,7 hectómetros cúbicos durante 18 meses, no durante los 20 o 30 años que le pide la acusación particular, ¿no? Y que el propio Antonio Segura reconoció ante la juez que llevaba explotando el pozo ese para el que no tenía papeles, ¿no? Pues le pide por la quinta parte de lo que le imputan a estos regantes de cuevas, de Antas, perdón, le piden 343.000 euros. O sea, ni menos de la milésima parte de lo que le están imputando a esta gente.
Bien. Escuchen lo que les voy a poner. Es un documento sonoro, es un audio. Un audio que se grabó hace ya bastante tiempo. Estamos hablando del 4 de febrero de 2022. Van a empezar a escucharlo enseguida. O eso creo, o eso espero. Vamos a ver. A ver si es posible que suene el vídeo. A ver. Está aquí, ¿no?
Este. ¡Mira! ¡Hola, buenos días! ¿Nos oyen?
Este es.
¿Hola?
Bien.
¡Buenos días! ¿Nos oyen?
Te lo voy a ir explicando.
Hagas al revés. Nos ven, pero no nos
oyen. Nosotros no les oímos. Llámale por teléfono. Si el problema es de audio, ¿eh?
Esta es la juez de un juzgado.
Además, fíjate,
de Barcelona.
Es que tú le has dado a grabar y en la pantalla no te aparece.
Están intentando establecer una conexión.
Pero está conectada porque estamos viendo su sala.
Telemática con unas personas de Almería.
A ver, diles que repasen bien lo de su audio, si tienen.
La juez está
no
en su juzgado,
que,
no es el número 8 de Barcelona.
El micro apagado o algo así.
Y las otras personas están en la sala de plenos de un ayuntamiento de aquí. De Almería.
Hola, mira, estamos viendo.
La fecha es el 4 de febrero de 2022. Son las 11 y no ha llegado
y
media.
Y no nos oyen tampoco ellos.
Las 11 y 26 minutos de la mañana. Tienen que hacerle unas preguntas.
Ah, nos oyen. Ya, pero da igual.
El caso
igual
Mascarillas no se ha producido hace unos meses antes.
El altavoz. Sí,
vale. Y todo arranca en Barcelona a través de una red que les comentaba ayer, en la que utilizaban, como si una red tipo WhatsApp, que utilizaban delincuentes, gente de Lampa, para hacer negocios y cosas de este tipo. Ahora ya se han conectado finalmente el ayuntamiento, si pueden oírlo de fondo, con este ayuntamiento. El que va a declarar ha ido por el carné, que no lo llevaba encima. Y no tiene mucho sentido ponerle todos los minutos, porque, en fin, no es que sea muy largo, pero es un documento para que ustedes sepan que estas cosas han ocurrido, existen, cuando dicen que es mentira, que esto es tal, que esto es cual. Estas cosas han ocurrido.
No paro la grabación, seguimos grabando esto, pero
La conexión es con el Ayuntamiento de Fines y el que está ahí es Rodrigo Sánchez.
Vale.
Está a punto de intervenir el día 4 de febrero de 2022. Desde entonces hasta ahora, la UCO dice que siguieron Rodrigo Sánchez y compañía adjudicándose obras públicas. Esto es para preguntarle, le van a preguntar, por qué la policía, la UCO, intervino a su hijo y a él en una funda de una almohada guardada, una caja con 100 y pico mil euros. Y que supuestamente habían, supuestamente no, había, acababan de sacar de la casa de Óscar Liria. Óscar Liria es sobrino de Rodrigo. Y Óscar Liria le dice, en cualquier momento vete a casa y saca esto que nos están investigando, que me están registrando. Y el hijo y el padre, el alcalde de Fines y su hijo, se van, que son primos de Óscar Liria y tíos respectivamente, van a la casa de Óscar Liria y cogen el dinero y lo sacan. Pero los pilla la policía con ese dinero. Les pilla la policía con ese dinero. La Guardia Civil les pilla con ese dinero.
Contra sí mismo y a no confesarse culpable. Tiene usted derecho a la asistencia de un abogado. Está acompañado de un abogado, ¿verdad que sí? ¿Hola? ¿Me ha oído, señor Sánchez? Vale, viene con un letrado que ha designado usted, ¿verdad?
Ahora se le oirá mejor.
Un momento, señoría, que se va a acercar un poco al teléfono para que...
Sí. Hombre, gracias.
¿Está Yanka Dios?
Le pregunta si está acompañado de un letrado.
Sí, sí.
Ahí está.
¿Lo ha designado usted o es de oficio?
Lo he designado yo.
Muy bien. Muchas gracias. Mire, tiene derecho también a ser asistido por un intérprete, que en este caso entiendo que no es necesario porque entiende perfectamente el idioma, y tiene derecho a ser asistido por el médico forense si no se encuentra bien. Para declarar, ¿está usted bien? ¿Se encuentra bien?
Sí, sí, en perfecto estado.
Muy bien. ¿Tiene usted derecho también a ser informado de los hechos que se le imputan y de cualquier cambio relevante que haya en la investigación y a examinar las actuaciones con la debida antelación? Y ahora le informo de que tiene usted la obligación de proporcionar al juzgado un domicilio para recibir notificaciones y citaciones, con la advertencia de que en el domicilio este que usted designe será citado para el juicio y que este juicio se podrá celebrar, en su caso, y que este juicio se podrá celebrar en su ausencia si ha sido usted citado en su domicilio y la pena que se solicitare fuera inferior a 2 años. Esto lo ha entendido, ¿verdad que sí?
Sí, perfectamente.
Muy bien, ¿me facilita un domicilio para recibir notificaciones?
Bueno,
¿sí?
Esto lo podemos también evitar un poco el dato este. Subimos.
Código postal.
Quitamos código postal, tal, no hace falta.
En fines,
sabemos que hay en fines.
Sí.
Podemos subir el volumen,
muy
si
bien.
No subimos volumen, no.
Pues
no,
muchas gracias. ¿Tiene usted un teléfono donde pueda ser localizado?
Sí.
¿Cuáles son los hechos por los que ha sido usted
estamos
citado
discutiendo
a declarar
el control
en esta
ya, no crean que te está poniendo cara de querer matarme.
Mire, su participación es del día 15 de junio de 2021, en el que, al parecer y según consta en el atestado y ha dado cuenta la policía judicial actuante, que en este caso era el grupo, la unidad central operativa de la Guardia Civil, pues ese día, mientras estaba practicando la entrada y registro en el domicilio del señor Óscar Liria Sánchez, que está en Huerca Loera, usted, acompañado de su hijo, Rodrigo Sánchez López, fueron al domicilio de los padres de Óscar Liria Sánchez, el domicilio de Francisco Liria Valdez, sito en la calle Medio número 17 de Fines, del mismo pueblo, y sacaron ustedes de ese domicilio, ya por la noche, una bolsa, una especie de funda de almohada, y en su interior había una caja, y en el interior de esta caja habían 119.950 euros en efectivo, que según las investigaciones y los indicios que eran esta causa, era dinero en efectivo que estaba escondiendo el señor Óscar Liria en el domicilio de sus padres. Esto motivó que se practicara la entrada de registro también en el domicilio de sus padres y se hallaron otras pequeñas cantidades en el dormitorio que Óscar tenía en este domicilio de sus padres. ¿Usted quiere declarar por estos hechos?
Sí, Pues no, no, me voy a acoger a mí al derecho de no declarar.
De no declarar. Muy bien, pues entonces ya hemos terminado. Muchas gracias por comparecer.
Así de claro, y así de rápido. ¿Usted tiene algo que decir cuando usted le pilla a la policía, a la Guardia Civil, con 119.000 euros que usted ha sacado de la casa de Óscar porque alguien le ha avisado, y usted y su hijo, que están en la trama y están investigados, han ido a rescatar ese dinero para que la Guardia Civil no lo encuentre? ¿Usted tiene algo que decir sobre eso? Dice, no, no tengo nada que decir. Y está en su derecho. Rodrigo Sánchez, el alcalde de Tíjola, Rodrigo Sánchez, al que no llaman el bueno, tiene todo el derecho a tal. Por cierto, ayer se despidió de los ciudadanos, de sus ciudadanos, de sus vecinos, los que le votan, de forma muy elegante. Lo hizo muy elegantemente. No tuvo palabras de reproche para nadie, tuvo comentarios, en fin, solo ensalzadores de Fines, del futuro de Fines, que él es inocente, que lo demostrará. En fin, el hombre hay que... Se ve que es una despedida fina y elegante, y esas cosas son así. Pero esto no quiere decir que él no haya estado, que haya evitado siempre a los medios de comunicación, y que en ese mundo de oscuridad es donde nadie te ve. Donde nadie me ve es donde yo hago lo que me gusta hacer. Donde nadie me ve. Y el alcalde de Fines ha estado mucho tiempo donde nadie me ve, utilizando empresas, creando empresas, y según la UCO, siendo el verdadero dueño de un entramado que estaba sostenido por testaferros. Y ahí está el alcalde, precisamente con, en este caso, con intentando hablar de este, de, bien, intentando preguntar, responder, vamos, intentando no, diciendo que no quiere responder. Óscar Leiría, por el dinero en efectivo, termino, uno de los informes de la UCO, dice exactamente, en el día de hoy, durante la práctica de la diligencia de entrada y registro del domicilio de Óscar Manuel Rodrigo Liria Sánchez, en Huerca Lovera se ha localizado dinero en efectivo, 26.000 euros, con el siguiente detalle. Tenía 8.000 euros en un sobre, tenía 7.800 euros en otro sobre, había 6.300 euros en un tercer sobre, en su domicilio. En el bolsillo de la chaqueta tenía 1.600 euros. Y en otras prendas de vestir, pantalones o lo que fuera, 2.550 euros. Y la familia de Fines va y saca 119.000 euros de su casa para que no lo encuentren, pero lo pilla la Guardia Civil. Quiero decir, podríamos contar otra cosa. A mí... Yo cuando ocurrió todo esto, a mí muchas personas que están en esto, no es que me caigan bien, me caen superior. He tenido con ellas esta relación ciertamente afectuosa, pero las cosas van por aquí, por estos lares y con estos entornos, ¿no?, económicos, en efectivo. 1.800 euros en un sobre, 7.800 en uno, en otro, 6.300 en un tercero, 1.600 en un bolsillo de chaqueta, que es lo que llevamos todos, ¿no?, en una chaqueta, 1.600 euros, sí, y prendas de vestir diversas, 2.500 euros más, y 119.000 en la casa. Y la tía Hortensia, que es la tía de Kilian, el socio, el que jugaba con él de pequeño y después se hacen mayores, y se hacen socios y empiezan a caer... contratos de la administración, no solo antes, desde 2016 o por ahí que se arranca la empresa, sino a posteriori, el del caso Mascarillas, este mismo día, cuando está declarando que han oído a Rodrigo Sánchez, está declarando por este tema que había ocurrido unos meses antes. Pero después del caso Mascarillas, la empresa de Kilian y la que dice la policía, la Guardia Civil, que dirigía el propio Rodrigo, estaba recibiendo por decenas contratos de la administración, bien del propio Ayuntamiento de Fines, que en todo caso, si fuese cierto, se los autoadjudicaba él, o bien a través de la Diputación, donde el diputado de Fomento, que es el área que más dinero, o quizá esté a Servicios Sociales, pero vamos, una de las que más dinero manejan, estaba, porque son las grandes obras públicas de la Diputación, estaba derivando contratos, adjudicaciones a empresas que ya sabían de antemano que iban a ser las ganadoras, y a otras que hacían de atrecho, que le daban colorido a la adjudicación porque parecía que era algo plural, estaban ya advertidas de que no se iban a llevar nada. Simplemente tenían que hacer un papel de compañía, de palmeros. E incluso algunas que iban a ser adjudicadas lo hacían mal, y entonces las conversaciones los pillan, dicen, estos son tontos, son gilipollas, es que no se enteran. Se lo ponemos tan fácil y no lo hacen. ¿Todo esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que un juez tenga que interpretar todo esto que significa. No ya lo que usted y yo podamos entender, sino que un juez decida si todo esto tiene que ver y está vinculado al dinero, a las mordidas, a las concesiones amañadas, a las coimas que recibían, si todo el asunto de tengo los dientes picados, se me va a caer una muela, me todo relacionado con la ortodoncia, las encías me sangran, es un poco de mal gusto también, pero bueno, si todo eso era una llamada de atención cada vez que querían recibir dinero. Tengo que ir al dentista. Eso era la clave, según dice la Guardia Civil. En el contexto de todo, dice, no podemos extraer una frase y quererle sacar el significado. Si nosotros leemos, dice la Guardia Civil, el informe, el contexto de todo esto, lo que estamos encontrando es que tiene un significado muy claro. Y no es precisamente hablar de obras públicas, porque en el medio de estar hablando de obras públicas, de si se concede, si no se concede, aparece necesito hacerme un empaste, necesito otro empaste, tengo que ir de nuevo al dentista, la muela se me ha caído. ¿Qué hacen estas cosas aparentemente sin sentido en medio de esas conversaciones? La Guardia Civil tiene una versión. Ahora tiene que ser corroborada, que es probablemente la que ustedes puedan sacar. Pero esta es la que tiene que corroborar después un juez. Así que esta gente es inocente. Así que Rodrigo tiene todo el derecho a decir no quiero contestar, aunque le hayan pillado con el carrito de los helados, o usted y yo creamos que le hayan pillado con el carrito. A lo mejor tiene una explicación distinta. No tiene nada que ver. Como decía Rodrigo, me parece que era Óscar, que tenían dinero efectivo porque había recibido, no sé si era de algo de su boda, o no me acuerdo. Pero en ese tiempo empiezan a llover coches. Coches para el padre, coches para el este, coches para el otro. BMWs.
Y de alta gama, claro.
Coches de alta gama pagados. Bien, otra peladilla del caso Mascarillas. Vamos a parar un momento y enseguida le vamos a dar los titulares. Así que a vuelta de publicidad, los tienen.
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.grupoveraimport.es.
Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Noticias arrancan con Tíjola. No es un lugar donde nos ocupemos de los asuntos, pero dada la dimensión de lo que está trayendo la parte 2, la fase 2 del caso Mascarillas y el grado de en el que pueda estar involucrado el alcalde de esta localidad, José Juan Martínez, que es diputado provincial, pues nos lleva a abrir este informativo con él, porque a esta hora han dimitido todos los que tienen que dimitir. Pero no ha dimitido él. Él no. Él fue a declarar la semana pasada, él y su mujer, sus empresas, empresas de promoción, empresa de obra pública, ha sido también ampliamente premiada, salpicada con, graciosamente salpicada con las concesiones de obras públicas. Así que, bueno, lo que pide el PSOE de Tíjola es que este hombre, ¿a qué espera para dimitir? Es diputado provincial, está en el centro de tal y está siendo investigado. Los socialistas tijoleños celebrarán mañana una asamblea para decidir próximas actuaciones sobre este tema, a ver qué hacer. Es el único, de momento, y el partido creo que tampoco, o nadie le ha preguntado al partido qué va a hacer con el alcalde de Tíjola. Probablemente, a lo mejor entiendan que no es necesario que dimita a este hombre. No es necesario. Bueno, el asunto es que está ahí. Hay una última hora de él, que es de ayer, en el que el fiscal ha admitido a trámite una denuncia por una obra pública.
Sí, está siendo investigado por corrupción urbanística, por supuesta corrupción urbanística en la contratación de un polideportivo en el pueblo. Habría adquirido algo más de 45.000 metros cuadrados de terrenos rústicos para el ayuntamiento en los que construyó ese complejo deportivo. Esos son los hechos que ahora
eran
se están
rústicos,
investigando.
Rústicos, se pasaron a... Bueno, recalificó todo eso en un proceso que creen que hay que investigar. El alcalde de Tíjola y sus empresas o las de su mujer, las que administra, están presentes en Fines y están presentes en más pueblos. Era, por tanto, una persona que tenía contacto con otro de los que en este momento está en el ojo de, en el punto de mira, que es Rodrigo Sánchez, al que no llaman el bueno. Ahí está el asunto y, bueno, sería la primera noticia. Otras informaciones de hoy pasan por ejemplo, Antas.
Sí, los investigados por la sobreexplotación de pozos en Antas niegan haber extraído 9,5 hectómetros cúbicos en 6 años, tal y como señala el atestado del Seprona, en el que se cifran los daños medioambientales causados en 407 millones de euros. Cuestionan el informe y han solicitado los investigados estudios periciales alternativos. El Consejo Consultivo de Andalucía dice que la contratación de 4 trabajadores de la empresa Juan Moreno en Carboneras, incluido el propio Juan Moreno, es nula. El Partido Socialista de Carboneras y un tribunal dictaminó que las contrataciones eran correctas, aun sin haberse producido un concurso público.
Bien. Paremos un instante. El Consejo Consultivo ha dicho que es nula la contratación. ¿En qué condiciones se produce esta contratación? Pues un día que llegan los 4 trabajadores y el propio Juan Moreno y empiezan a criticar al entonces alcalde, que era Salvador, y en ese mismo pleno el PSOE se levanta y dice que hay que contratarlos. ¿Por qué protestaban los 4 trabajadores, incluido el jefe, Juan Moreno, el jefe de la colla? Pues porque no les renovaban un contrato de mantenimiento del alumbrado público. Se iba a sacar a concurso público y probablemente ellos o se había adjudicado ya y ellos no habían sido los beneficiados. Con lo cual, si habían vivido durante años de un una concesión municipal de este servicio, pues ahora se había acabado el asunto. Así que se presentaron en el pleno y uno de los concejales, una chica concejal de Salvador, era prima o es prima de uno de los trabajadores. Aunque los trabajadores estaban cerca del PSOE y Salvador no tiene nada que ver con el PSOE, en sus filas había una chica, una concejal, que es prima de este. Y la prima no pudo evitar en ese momento de tensión y de lágrima viva, pues votar a favor del primo. Todo esto muy mal. Así que este asunto acabó en un tribunal. No los vamos a votar, o sea, no los vamos a contratar, esto es una ilegalidad, es como, no sé, mañana va usted y los argumentos de Juan Moreno, este Juan Moreno de Carboneras, era que llevaban muchos años trabajando para el ayuntamiento. Así que, pues, como.
Pero con un contrato de un año.
Sí, claro, se había ido. Empezó con un año y ya llevaban no sé cuántos, 10, 15, los que fueran. Y como ya llevo tanto tiempo, pues ya me quedo dentro. Ya me quedo dentro, ¿no? Ya está, así sería
pues ese, mira, es el razonamiento. Ángel, fueron 20 años porque el primer contrato lo otorgó el socialista Cristóbal Fernández en el año 93 y continuó desarrollando esas funciones hasta que el servicio salió a concurso en el 2013, o sea, 20 años.
Bien, ahí es donde Juan Moreno ya se cabrea y va con sus trabajadores a meter presión, a ver quién vota. Y le ha dicho el PSOE, vamos a pedir que os metan directamente como funcionarios, como trabajadores públicos, y que le vayan dando, que les vayan dando al resto de ciudadanos que tienen los mismos derechos que ellos. Pero como estamos en una sociedad en la que este mundo es, en fin, el tema de la igualdad es solamente una palabra que suena graciosa en la mente de unos cuantos progresistas, porque la realidad de la igualdad forma parte de un hecho constatable. Es decir, usted y yo no somos ninguno más que otro, en tanto que salimos del mismo punto de partida y seremos tratados igual por la administración. Lo que pase en el camino, si yo me dedico a levantarme a las 6 de la mañana y usted a las 12, usted no es igual que yo. Y usted no puede pedir o exigir estar en las mismas condiciones que yo, porque yo me puedo arruinar o me puedo enriquecer. Pero usted, que no se mueve y que está esperando la bicoca, quiero decir que lo de la igualdad está bastante confundido. Estos querían la igualdad, que decían que tienen que entrar y se cargaban no querían la igualdad, se cargaban de golpe el hecho de que cualquier ciudadano pudiera acceder a ese puesto de trabajo de pintor o de mantenimiento, técnico de mantenimiento de luces. Voy a acabar con esto porque es rápido. Se va al juzgado, el asunto se lleva al juzgado. ¿Y saben ustedes lo que pasa? Parece que estaba de alcalde, ¿quién es el? Coño, se me van los el...
¿Américo?
No, sí, creo que sí era Américo. Creo que era Américo. Y si no era Mario, era el otro. Este
Felipe Cayuela.
Esta estrella errante del universo. Esta pobre estrella. ¿Sabe lo que hizo el ayuntamiento cuando llegó el momento de defender la posición municipal, la de todos los vecinos? La de decir, no, aquí entra el que se gane una plaza y cuando salga. No se presentó. Y cuando no se presenta, ¿saben lo que ocurre, no? Que se le da al denunciante, se le da lo que pide. Pues no hay nadie que se oponga. Entonces ahora lo que viene es un pronunciamiento del Consejo Consultivo. Esto sigue el final ya y acabo. Un pronunciamiento del Consejo Consultivo que dice que la contratación no es correcta. Porque se contrataron finalmente porque un juzgado lo obligó. ¿Y ahora quién manda? ¿El Consejo Consultivo o un tribunal de justicia? ¿Ustedes qué creen? Por lógica, ¿un Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía o un tribunal de justicia? Pues sí, si han dicho, han marcado la casilla del Tribunal de Justicia, llevan razón. El Consejo Consultivo tiene mucha fuerza, pero, queridos amigos, un tribunal es un tribunal. A Dios gracias y está por encima de todo eso. Si estos señores van a entrar y se va a producir algo inmoral, a toda regla, es porque el ayuntamiento no se defendió el día del juicio, no acudió. Y si no acudes, pues, y el otro pide, has perdido. Bien, más noticias.
Vamos hasta Garrucha. El PSOE ha criticado que la finca Vista Alegre sea presuntamente utilizada como moneda de cambio en las peleas internas de los socios de gobierno. Sostiene que Álvaro Ramos aceptaría supuestamente ser alcalde a cambio de dejar hacer al PP de Almería lo que quisiera con la parcela. Porque, aseguran, el PP de Garrucha aquí no pinta nada. Es lo que dice María López, que es la portavoz del Partido Socialista de Garrucha.
Estamos en la finca Vista Alegre, finca propiedad municipal que, como veis, está en un sitio privilegiado del municipio. Son 120.000 metros en primera línea de mar y que es y será la joya del municipio y el futuro para el desarrollo de Garrucha y de los vecinos de Garrucha. Estamos aquí porque en la última semana habéis podido comprobar que se han creado una polémica en torno a esta finca. Voy a contar un poco la historia. Empezamos nosotros diciendo que esta finca estaba siendo moneda de cambio para los intereses y las peleas internas entre los socios de gobierno. Nos hicimos eco de una publicación de los medios de comunicación en la que se ponía de manifiesto que presuntamente esta finca estaba siendo la moneda de cambio. Álvaro Ramos quería ser alcalde y a cambio el Partido Popular de Almería, porque el de aquí pinta muy poco, le pedía que sí, que lo apoyarían si esta finca, con esta finca, se hacía lo que los intereses particulares de cada uno de esas personas del Partido Popular quisieran. A raíz de eso se ha desatado una polémica en redes, varias publicaciones tanto del Partido Popular como de los tráfugas. El Partido Popular dice en un titular: el PSOE se está riendo del PP. No, no es cierto. Nunca nos hemos reído porque la situación que está viviendo el pueblo de Garrucha no es para tomarse la risa. Estamos serios y muy preocupados por el futuro de nuestro pueblo. Y también dicen que esto se va a acabar. No, tampoco se va a acabar. El PSOE de Garrucha obtuvo una mayoría que no es suficiente para gobernar y el respaldo de muchos vecinos, y el PSOE de Garrucha va a estar aquí siempre para salvaguardar los intereses, sobre todo del municipio, sobre todo de los vecinos de Garrucha, y denunciarlo públicamente cada vez que el Partido Popular o los tráfugas se líen a hacer estas tropelías.
El caso Mascarillas y las adjudicaciones y los intereses de gentes del Partido Popular con empresarios, con coimas, con mordidas y tal, todo esto, hay una interpretación que hace el PSOE de Garrucha y dice, eso llega hasta aquí con la finca Vista Alegre, porque es cierto que hay en este momento contactos con la familia Rosell, vinculada a Garrucha, porque Rosell, el gran empresario que falleció no hace mucho, empezó su andadura en Garrucha y cuando le hicieron un homenaje, fue ella, Maritoña, y alcaldesa, al que le hizo un homenaje merecido a Rosell, el gran empresario de los hoteles de Almería y de España, le dijo, no te olvides de Garrucha, y le ofreció, si vienes a Garrucha, nos va a encantar de que inviertas. Nos va a encantar que inviertas. ¿Y qué tiene Garrucha para invertir? Lo que quiere Rosell es primera línea y quiere grandes lugares para poder desarrollar sus proyectos. Pues la finca Vista Alegre. Y en esa están cuando ya transcurren las elecciones, Maritoñi sale, entran los nuevos y retoman las conversaciones. ¿Esto tiene que ver con el Partido Popular, con las mordidas y con esto? Pues ya no lo sé, si ya se ha derivado a ese asunto. Pero esto es lo que hay de lo que hicieron unos y otros en relación a la finca Vista Alegre, que todos entienden que es la joya de la corona y que todos entienden que, bueno, que la joya de la corona, en este caso, tampoco está para guardarla toda la vida, sino para que los vecinos de Garrucha, en un momento determinado, si le pueden sacar partido, no solo el ayuntamiento, sino que haga las cosas bien el ayuntamiento con el dinero que ingrese, pues eso vale muchos millones de dinero, de pasta, ¿eh? Muchos millones. Está al lado de la gasolinera, al salir de Garrucha, sales y antes de la gasolinera te encuentras un enorme solar urbano, acojonante, para hacer, además, mucho terreno para hacer un hotelazo o lo que tú quieras. Y en esa se está. Bueno, pues María lo que hace en este caso es vincular también una supuesta aspiración de Álvaro para ser alcalde a cambio de dejar al Partido Popular que haga lo que quiera con la finca Vista Alegre. Entonces ya son las cosas, las pequeñas pedradas o chinas que van saliendo de cuando uno da el golpe a la mesa y hay mucho chinarro, ¿no? Yo no sé, al final todo esto es posible que alguna te llegue al ojo o que efectivamente vaya bien dirigida. Pero a veces esto suena ni más ni menos que a el conjunto de una orquesta que está afinando y no te da una melodía clara. Vamos con otra cosa, venga.
Bien, relevo en la dirección del Partido Socialista de Mojácar. Rosa Bartolomé sustituye a Manuel Zamora en la Secretaría General. Zamora desempeñaba el cargo desde 2010 y decidió renunciar tras la operación de la UCO por supuesta compra de votos que se saldó con la detención de dos miembros de su candidatura a las municipales del 2023. Rosa Bartolomé ya fue concejal socialista durante casi 8 años, eso sí, en la oposición. Y el Partido Socialista de Pulpí ha criticado que el alcalde popular, Juan Pedro García, sea uno de los mejor pagados de la provincia, por encima de los de municipios más grandes como Huerca Lovera o Cuevas de la Almanzora. Hemos querido saber cuánto percibe el alcalde Juan Pedro García. Son 55.712 euros brutos anuales por dedicación exclusiva.
Mira, yo voy a decir una cosa.
Y después hemos querido saber cuáles son los siguientes. Es efectivamente el alcalde de nuestra comarca que más cobra.
Hasta que Romari dejó de cobrar. Claro, que se puso 60.000+.
Bueno, pues los siguientes de la comarca son el de Cuevas de la Almanzora. Antonio Fernández cobraría 52.350 euros. Domingo de Huerca Lovera, Garrucha, Pedro Zamora y Mojácar Fran García cobran 50.000 euros. Y Vera, por ejemplo, el alcalde de Vera, Alfonso García, cobra 49.000 euros brutos anuales.
O sea, ¿qué diferencia hay entre el que más y el que menos de esos que has dicho?
Pues 55.712
frente,
5.000.
5.000.
Frente a los 52.350 de Cuevas de la Almanzora.
Es un tío, o sea, digamos que están en la línea. Es un tío efectivo, es un hombre efectivo, Juan Pedro, pregúntense eso. Es un hombre que ha fomentado, o sea, ha llegado para algo bueno, para sumar en Pulpí o ha restado. ¿Qué nivel le damos en el ámbito, ya no de la gestión, sino en el del respeto a la democracia? ¿Qué imagen da Pulpí? ¿Qué ha ocurrido durante su tiempo? ¿Haya sido él el hacedor, el precursor, o durante su tiempo se han creado las condiciones y la tranquilidad y se han producido cosas importantes en Pulpí o malas cosas? 50.000 euros. Mira, una mala decisión de un político te puede llevar a la ruina todo un pueblo. Y eso son muchos cientos y cientos y cientos de millones de euros. El sueldo le puede parecer a uno mucho poco, porque estamos hasta los cojones de los políticos y de lo que cobran y de lo que roban. Pero cuando un político no roba y trabaja y cobra y se lleva su sueldo, pues es lo justo y está bien que sea así, y tampoco va a ir por ahí mendigando. Aunque Juan Pedro es un hombre que tiene la espalda bien cubierta, gracias a él y a su trabajo y al de su hermano, no necesita tampoco el ayuntamiento para vivir. Así que, bueno, pues alguien diría, pues que lo regale. Bueno, o no, ¿por qué tiene que regalarlo? Regálelo usted, si lo piensa. ¿Por qué tengo yo que regalar algo? ¿No? O no, no hacía falta regalarlo. Pero, en fin, que ¿hay alguna otra noticia?
Sí, vamos rápido con el resto de titulares. La Junta invierte 2 millones de euros en limpiar el río Almanzora a su paso por Zurgena. El alcalde Domingo Trabalón ha destacado que es la primera vez que se realiza una limpieza en el cauce del río en el término municipal.
Pues ya era hora.
Luego tenemos el alcalde de Turre, Arturo Grima, que ha instado a los propietarios de parcelas urbanas que las limpien de brozas y matorrales. De no hacerlo, lo va a hacer el ayuntamiento, cargando, eso sí, el coste a los dueños de estas parcelas. Y una parada cardíaca fue la causa del fallecimiento de un niño de 11 años ayer en Cuevas de la Almanzora, según ha determinado la autopsia. Ha sido un funeral multitudinario el que ha vivido esta mañana el municipio de Cuevas de la Almanzora, que ha despedido al pequeño Leo, y se han sumado no solo los vecinos de esa localidad, de ese municipio, sino desde otros muchos puntos de la provincia, sobre todo y especialmente porque los abuelos del niño son personas realmente muy conocidas y muy apreciadas en nuestra comarca.
Fíjense, no fue atragantamiento, fue una parada cardíaca.
Cuando es lo que ha determinado la autopsia.
Se le paró el corazón a la criatura. Bueno, un corte de tráfico en la avenida de Almería de Carboneras, entre el cuartel y la calle de Llanos. Menos mal que el cuartel ya no supura aguas fecales, y si se para uno por allí no olerá a mierda, con perdón, disculpen. Ya tuvieron la gentileza las autoridades de la Guardia Civil de limpiar aquello, de ordenarlo, después de que los agentes estuvieran aguantando ser un sumidero el propio cuartel, a través de los lugares donde se cambian de ropa y el propio baño. Un mes y varios días. Bueno, ya no tendrán que oler. Por allí empieza el corte de tráfico. Y mañana se interrumpirá en el casco urbano de Antas el abastecimiento de agua para reparar una avería en la red. ¿Cuánto durará? Pues comenzará a las 9 y terminará a la 1. Me voy de nuevo al sumario del caso Mascarillas. La tenencia de dinero en efectivo, dice la UCO, unido a la disposición del mismo en sobres, se refiere a Oscar Liria, concuerda con los elementos probatorios recabados sobre los supuestos pagos de comisiones relacionados con el contrato de suministro de material sanitario, decía en 2021. Además, a juicio policial, la tenencia de elevadas cantidades de dinero en efectivo resulta incompatible con el desempeño de la función pública. ¿Por qué uno no puede tener mucho dinero en efectivo y ser incompatible con la...? Los agentes dicen, porque el dinero, su salario, lo recibe por transferencia, no en efectivo. Si trabaja en efectivo, está trabajando en otra cosa. No es eso. A esa conclusión llega. Y hay un poco más. Dice, además, los avances en la investigación han revelado sólidos indicios de que Oscar Liri ha regalado a su padre, Francisco, un vehículo marca BMW. Te dan la matrícula, el modelo. Indicios también de que apuntan de que el propio Oscar intermedió para adquirir un vehículo a la sociedad GESA Andalucía 2004, que es propiedad de quién. Rodrigo Sánchez, el hijo de Rodrigo. Y todo ello con la intención de velar que tras la adquisición del vehículo No entiendo bien lo que dice aquí la palabra. Que se encuentra, que la compró, pero que la intención era para que el vehículo era para Oscar Liria. Y por ende, el origen de los fondos que considerando los resultados obtenidos durante la investigación, podrían tener su origen en pagos realizados por Kilian López, el sobrino de doña Hortensia, el que era amigo de Oscar desde el pequeño. Y cuando le preguntan en el juzgado número 8, hace ya algún tiempo, a este hombre, a Rodrigo Sánchez, ¿qué tiene que ver todo esto con los 119.000 euros que le pillaron?
Álvarez, mire, su participación es del día 15 de junio,
de 2021, en el que, al parecer y según consta en el atestado, y ha dado cuenta la policía judicial actuante, que en este caso era el grupo, la unidad central operativa de la Guardia Civil, pues ese día, mientras estaba practicando la entrada y registro en el domicilio del señor Óscar Liria Sánchez, que está en Huerta Loera, usted, acompañado de su hijo, Rodrigo Sánchez López, fueron al domicilio de los padres de Óscar Liria Sánchez, del domicilio de Francisco Liria Valdés, sito en la calle número 7 de Fines, del mismo pueblo, y sacaron ustedes de ese domicilio, ya por la noche, una bolsa, una especie de funda de almohada, y en su interior había una caja, y en el interior de esta caja habían 119.950 euros en efectivo, que según las investigaciones y los indicios que eran esta causa, era dinero en efectivo que estaba escondiendo el señor Óscar Liria en el domicilio de sus padres. Una especie de funda de almohada, y en su interior había una caja, y en el interior de esta caja habían 119.950 euros en efectivo, que según las investigaciones y los indicios que eran esta causa, era dinero en efectivo que estaba escondiendo
no señor Oscar
Liria en el domicilio
son
de
sus justo lo que se cuentan con billetes.
Que se practicara la entrada de registro también en el domicilio
la
de sus
la
padres
desechan,
y se hallaron no otras pequeñas cantidades en el dormitorio que Oscar tenía en este domicilio de sus padres.
Allí tenía también un poquito más, según la UCO, Oscar. ¿Qué hacía este alcalde de Fines y su hijo yendo y metiendo una cajita, ojo, como si fuera un relicario, como si fuera un asunto en la antigüedad, una ropa de un santo, una reliquia, tuvieran que llevarlo a un lugar y tuvieran que llevarlo para que no se destruyera, llevarlo para que nadie lo viera? Lo envuelven, ¿en qué lo vamos a envolver? ¿No? ¿En papel de regalo? No, que llama mucho la atención. Lo vamos a envolver en una funda de almohada.
Que eso no llama la atención.
Es una funda de almohada que está usada o yo qué sé, pero es un trapo, lo ponemos, metemos la cajita y dentro metemos el corazón de Jesús. 119.950 euros. Y salimos de la casa con ese dinero. Y si nos pillan, que vamos a echarle gasolina al coche a llenar el tanque. ¿Pero usted por qué lleva efectivo? Porque yo me muevo con efectivo. Yo por el mundo voy con 119.950 euros, aunque vaya al Sopalmo. Yo en todos sitios voy con 119.000. ¿Y usted también? Es muy interesante. Hablando de relicarios y de cosas interesantes y de cosas que a la gente les guarda mucho respeto, les vamos a contar una historia que ha ocurrido en Vera. Tenemos a Francisca Caparrós, que es camarera de la Virgen de la Pureza de Vera, que nos va a ayudar a contar esta historia, porque hace una semana denunció la desaparición del Rosario de la Virgen. Y eso, queridos amigos, esas son palabras mayores. Francisca, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, me alegro de saludarte.
Hola, yo también. Ríete.
Bien. ya. Bien. A ver si hablamos.
Pero la cosa no es para risa. No. ¿Qué ha pasado? Y tú eres camarera, además.
Soy camarera de la Pureza desde los inicios y secretaria de la mayordomía. Y es un rosario de azabache y de filigrana de plata, que es muy antiguo, o sea, data pues de mi bisabuela o tatarabuela, mi madre, o sea, que lo teníamos como...
Ah, era vuestro, era de la familia.
Era de la familia. Y bueno, mi madre, como la Virgen, cuando llegó, pues tenía muy poca o casi ninguna joya, pues entonces, bueno, pues decidió, venga, pues vamos también... parte de la cual se estuvo guardando un tiempo también en la casa familiar, y entonces pues decidió que venga, pues hacemos, no es una donación, pero bueno, le dejamos a la Virgen.
A la custodia de la Virgen. A la custodia de la Virgen.
Sí, los rosarios, hay uno en negro y luego hay otro en casa, el blanco de nácar, también con filigrana de plata, e indistintamente pues según las temporadas. Y la Virgen estaba vestida ahora de luto y se va a arreglar, no sé si lo sabéis, sino también ya es casi primicia, se va a acondicionar la ermita de San Antón, que es la sede canónica nuestra de la mayordomía. Y entonces don Jesús nos ofrece la parroquia para que los titulares nuestros y San Antón se ubiquen durante todo el tiempo de las obras en la parroquia. Pues nada, con la confianza de que, bueno, pues que no va a pasar nada, pues se va ataviada, va vestida de luto, pero va pues con el rosario negro, llevaba dos, hay otro de otro hermano de la hermandad, de la mayordomía, perdón, lleva unos pendientes de coral, bueno, dentro de lo que se va ataviada de con el luto. Y unos días que yo he emprendido un viaje personal, pues unos dos días antes que me vestido del cupillo de los jóvenes, y me dice uno de ellos, Fran, y dice, fíjate lo que nos ha dicho don Jesús. Y digo, ¿qué os ha dicho don Jesús? Dice, pues que la Virgen lleva y el Cristo, que debemos de quitarle las joyas, pues que ya en alguna ocasión también creo que con la hermandad de San Juan hubo también un problema de un robo, bueno, de un hurto. Y dice, y la Virgen lleva muchas cosas, la parroquia está abierta. Digo, ostras, digo, y no me habéis dicho nada, pues Fran, con todo lo que tú llevas, tal, ¿y qué va a pasar en la casa? Si es la parroquia, si es la casa de Dios. Digo, pero bueno, si don Jesús lo ha dicho, tiene alguna razón. Comprobamos las fotos de la llegada, o sea, las que las camareras tienen, que siempre hacemos pues cuando terminamos de vestirla, ¿no? El gusto que da, tal, las primeras fotos. Y hay el vice hermano mayor, hace ya mucho tiempo que le pone siempre, que cambia las flores a la Virgen. Y manda una foto y veo que no está el rosario. Digo, Juanjo, el rosario no está. Mira, Fran. que va de negro, que la Virgen que no, que el collar es negro, ¿cómo no va a estar? Él le decían a mi madre, la chacha Pilar, dice, ¿cómo no va a estar? Pero llorando, que yo no, llevo muchas cosas y yo no lloré luego, pero en este momento no me dio el... Fran, que no está. Llamamos a Carmelo, que la casualidad estábamos en la Plaza Mayor, y está Carmelo, nos abre la parroquia y efectivamente habían hurtado, que no es robo, el collar, el rosario de la Virgen. Gracias a Dios, porque todo el vestidor lo ponemos va cogido a las telas y a su mano lo llevaba con alfileres, que la persona pues, ha tenido que ser alta, porque encima, pues si le da un tirón más fuerte, pues se hubiera podido caer la Virgen, en fin. Pero bueno, pues ya está.
Entonces, en definitiva, estamos en el mismo punto de partida. Ha desaparecido, sí. y no se sabe nada.
Nada.
Esto está denunciado, me imagino.
¿No? Denunciado, la casualidad que es que yo, por esto, por el tema este personal mío, yo estoy llegando ahora a Vera, voy en el coche. Como ahora las denuncias hay que ponerlas con citas y cuentas a la policía municipal, que me remiten a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil que tengo que coger cita. Y yo, esto fue un lunes y yo me venía el martes para Granada. O sea, que ahora ya cuando llegue daré cuenta. Pero bueno, hay que tener amigos. Y hay un Víctor, el compañero del diario, ¿es diario Almanzora o diario? Que me dio, no, porque sí. Yo escribí una buena parrafada que me salió del corazón en Facebook. Me llamó, lo publicó y ahora que me habéis llamado vosotros. Que hay que tener amigos en todos los...
Claro. Bueno, y objetivamente que haya noticia, y es que lo es. ¿Qué valor tiene? No sé,
valor,
hay un sentimental, que ese no se lo vamos a poner, porque eso es todo lo que a ti te recuerda.
Claro. El otro valor, pues no sé, azabache y una filigrana de prácticamente a lo mejor un siglo, 80 años, pues que no sé... No soy, ahora mismo no tengo, pero bueno, que sí, que es un rosario muy muy especial.
Yeah. Además, muy antiguo.
Que sí, muy antiguo, ya... No, te estoy diciendo, claro que esto viene de pues, de generación en generación.
Bueno, aparte, así. Pero eso que le da un valor sentimental, le da también un valor de antiguo, de bien cuidado, de una pieza artesana hecha hace mucho tiempo.
Mi madre lo cuidaba de tenerlo en la vitrina, yo lo sigo teniendo en la vitrina. Y ya te digo, como todavía San Antón no estaba para poder tener joyas, pues lo que hacemos todo es que las prestamos, vamos a ponerlo así, y luego revierten, las que no son regalo ya de la Virgen, revierten a los propietarios, pero porque no nos atrevemos a dejarlas. Pero bueno, fíjate, siempre está en San Antón aquí nunca ha pasado nada. Y una primera vez.
A ti, desde luego, nadie te va a hacer... O sea, tú no vas a aceptar una oferta de nadie para venderla, pero alguien que no tenga el vínculo sentimental con esa pieza, ¿por cuánto podría venderla? Y sería un precio aceptable, lógico.
Es que Miguel Ángel, ponerle 90, 100 euros, no, es que no lo sé. Claro, porque todo es muy antiguo, te digo que a lo mejor...
90, 100 euros, no sé, me parece...
Que no me atrevo a decir 500, que a lo mejor hay alguien que da 500 por eso, es que no lo sé. Ya. Porque han sido regalos, y mira que otras cosas recuerdo de tal, pero esto como ha sido regalo, pues tampoco... Nunca en la casa se ha dicho, pues ha costado esto o podía costar...
Pero es una obra de arte, ¿está hecho a mano? ¿Es una obra de arte?
Claro, no, está hecho a mano. Hay una mantilla negra en casa, que es joyesca, que yo me la he puesto alguna vez, la típica española con el volante, y mi abuela recordaba siempre que la venía a arreglar la Granada, y el donde iba a arreglarla no le hablaba de precio, pero siempre le decía que tenía una joya, que había que mimarla como la joya que, claro, que tenía.
Y... en los ratos en los que uno cruza datos, ¿llegas a alguna conclusión de por dónde puede estar el hilo y empezar a tirar? ¿O dónde está realmente, dónde está el final del hilo?
Que va, el final del hilo es que lo he perdido y en el entretanto, pues puedo intuir, pero bueno, dar nombres o personas. Pero puedo, tengo un ligero olfato.
¿Qué habría justificado el robo de eso si fuese esa persona?
Pues que si lo necesita para comer o, bueno, por algún vicio, pues bueno,
vicio.
Pues ya está. Pero,
¿Vicio o comer?
Vicio, sí, más que comer, vicio, porque ya. Ahora la gente no come con un rosario, pero bueno, ojalá que lo haya necesitado para comer.
Bueno, aunque seguramente, por lo que se sabe o por lo que tú conoces, no necesita para comer, necesita para vicio. Bueno,
no.
Bueno, vicio, para una dependencia.
Sí.
Muy bien, pues lo siento mucho.
Gracias, Miguel Ángel.
Y nada, aquí estamos.
Gracias por haberte acordado.
Tú siempre sonríes, venga, pues adelante.
Yo siempre sonrío. No me quedo, hombre.
Muy bien. La Virgen,
hay que ponerle sonrisilla al día.
Sí, en todo caso, la Virgen, que va más allá de lo que los humanos calibramos o analizamos, se queda con la intención que siempre hubo, con ese, si es que no apareciese, la intención que siempre tuvo quien donó eso, ¿no?
Exacto.
Que fue ensalzarla, etcétera, ¿no? Muy bien.
Sí. Y bueno, que tuviera, porque ya te digo, pues es muy joven y entonces pues es verdad que no tiene... Y bueno, que la mayordomía también estamos creciendo todavía, estamos en pañales.
Sí.
Y bueno, pues es verdad que a nivel de joyas pues tiene muy pocas. Entonces, pues claro, y lo hacemos con la confianza, porque los gitanos, yo siempre, a mí me daba hasta los fríos cuando un Miércoles Santo, ¿no?, se quedaba o se queda, ¿no?, en San Antón. Y yo decía, madre mía, ¿no?, y nunca ha pasado nada. Bueno, pues la parroquia está más abierta, llega más gente, sale más gente, en fin, es otro... Pero bueno, que luego decimos, ¿no?, de los gitanos, no, los hay un respeto. Pues, bueno.
Muy bien.
En fin.
Pues un saludo, muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto. Adiós.
Un saludo fuerte, un saludo.
Adiós, Francisca. Hasta luego.
Gracias.
No veo la noticia de Fines, Cristina. ¿No hay noticia de Fines?
No.
No hay noticia de Fines. Pero tenemos declaraciones El alcalde dimitió ayer, dedicamos parte de este asunto, porque es el último que ha caído, y donde la UCO cree que, da la impresión de que la UCO cree que el asunto comenzó a gestarse por estos lares, con la participación después de unos, de otros y tal, pero esencialmente con un gran amasador. Como doña Tecla de Moscácar, que amasa por las noches, un gran amasador que podría ser Rodrigo Sánchez. Y le hemos preguntado a la oposición, dado que él no da declaraciones, nunca habla con la prensa, al menos nunca habla, que nos hable algo de él, qué piensa de lo que ha ocurrido. Y ha contestado a nuestra llamada la portavoz de la oposición.
María Ángeles Martos.
Muy bien, pues ella es.
buenos días. Bueno, el viernes esperábamos la decisión de que iba a tomar el alcalde tras su declaración ante el juez, y ya viendo que no había ni explicaciones ni decisión sobre su continuidad o no, decidimos solicitar un pleno extraordinario, le dimos registro y emitimos un comunicado por Facebook. ¿Cómo me entero de su dimisión ayer? Él mismo me citó en el ayuntamiento para comunicármelo, que había tomado la decisión de dimitir y dejar el acta. No hablamos más de esta cuestión. Le hice saber que en el pleno solicitaríamos explicaciones de lo ocurrido con la solicitud de documentación al ayuntamiento por parte de la UCO. Este hecho, la verdad, y la gravedad de los presuntos delitos investigados, era evidente que no podía continuar con el cargo y que no había otra salida que la dimisión. Nuestra postura ha sido clara y hemos actuado con responsabilidad y respeto, guardando los tiempos que requiere una situación tan delicada. Nos han podido tratar de blando, pero es un pueblo pequeño, no es necesario crear divisiones y complicaciones, ni que haya duda entre vecinos o familias. Bastante tensión existe con lo sucedido y lo que va saliendo en los medios y lo que sale. Nos reiteramos en que es la justicia quien debe actuar. Hemos hecho todo lo que estaba dentro de nuestras competencias y hemos actuado con rigor. Nuestros siguientes pasos: garantizar una transición correcta y ordenada, respetando los procedimientos democráticos, y continuar con el pleno extraordinario, donde le pediremos las explicaciones y donde se dará trámite a su dimisión y baja del acta. Y bueno, confiando en que la normalidad se restablezca cuanto antes, seguir con nuestra labor en la oposición y esperar que no haya más sorpresa.
Esperar que no haya más sorpresa. Que ya, el paquete de sorpresa, joder, desde el año 2021 no deja, ¿eh? Lo que pasa es que hay un manto echado sobre eso que parece que no ocurre nada. Está por allá José María Martínez de Haro. Los miércoles son muy especiales porque aparece con nosotros y nos ayuda a redondear nuestro informativo con una nota de asuntos que ocurren a veces en la comarca, pero esencialmente en el panorama nacional. Y a nadie dejó, creo que para nadie pasó inadvertido el grito al levantamiento popular, a la manifestación popular contra el Tribunal Supremo que ha hecho Yolanda Díaz. Yo no sé esta señora si lo que quiere es que finalmente acabemos todos a hostias en la Plaza Mayor, o saquemos las carabinas, la gente de la escopeta, las cordillas, los rastrillos, cada uno lo que tenga en la mano y empiece a matarse. Dice que la ultraderecha es la que siempre toma la calle, pero nosotros, los de izquierda, somos capaces de hacerlo mucho mejor, y además ir contra un poder judicial, contra un poder del Estado, porque no le gusta la sentencia. Así están las cosas de esta gente que está hablando todo el día de que está respetando a la mujer, que todo va en forma a la mujer, que nosotros ya no somos nosotros, sino que la humanidad somos nosotras. Esta tontería a los cojones que ya, o sea, algunos nos tiene ya hasta los pantalones, y es que ni la oímos, quiero decir. Es que dan verdaderas ganas de vomitar. Esta señora ha generado esa sensación en muchas personas. Yo no puedo hablar por nadie, pero sí lo digo por mí. Porque además, si no es tonta, se lo hace. Pero yo creo que porque es un poco tonta. Yo creo que esta señora no da más de sí. Su oratoria es una cuestión de párvulos, de ir a un mes de párvulos y hablarle como si estuviera cantando. Además, canta en la forma de hablar, nadie le ha enseñado cómo tiene que hablar. Y luego tapa la tipa. Tapa las guarrerías que hacen algunos en su partido, que es abusar de señoras o abusar de críos. La tipa los tapa, no tiene mucho prisa por sacarlo, ¿no? Bueno, estas son sus declaraciones que duran unos pocos segundos y enseguida está José María con nosotros.
Buenos días, gracias por su presencia. Es lunes y seguimos sin tener la sentencia por la que en teoría se condena al fiscal general del Estado.
Es que se ha filtrado, tonta. Es que se ha filtrado y la ha filtrado una de las personas que habéis puesto vosotros, los progresistas, en el tribunal. Que esto ya suena fatal. Y la ha filtrado porque no está de acuerdo. Así que es lunes y no se sabe porque todavía ella, que es la que lo ha filtrado y es la ponente, no lo ha redactado. Es que es tonta, quiero decir. Esto es lo que le cuenta a la gente. Y la verdad Dice, ¿es que tú eres tonta y no te enteras? ¿Para qué cuentas esto? ¿Por qué lo cuentas de esta manera? ¿Para que yo me cabré? Tú tienes mala leche, guapa.
Ha dimitido hoy un hombre bueno, un grandísimo profesional. Ha dimitido hoy un hombre que es inocente. Creo que lo que ha...
Tela, Dice que es inocente, categóricamente, ¿no? Dice que en mi opinión, que yo siempre le he visto como una... No. Lo ha condenado a la justicia y dice la tía, enfrentándose al poder judicial y generando un... Y si estuviera en sus manos una guerra civil en 4 días, en 4 horas, esto es inocente y a tomar... Pues como hace Pedro Sánchez.
Ha pasado en España es un punto de inflexión en el que hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte, vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación.
Vaya.
Hay parte de la judicatura que se cree impune y hay parte de la judicatura que ha tomado parte, vulnerando su mandato constitucional y sobre todo la separación de poderes. Como he dicho este sábado, creo que ha llegado la hora de dar un paso adelante. Le pido a los españoles y a las españolas que se movilicen en defensa de la democracia, de la institucionalidad y del respeto institucional en nuestro país. Esto es lo que tengo que decirles.
Tenía mala suerte. Estaba buscando ahí cómo hacerlo. Me terminaba rápido y no funciona el ordenador. José María, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Sánchez. Cuénteme, ya le he escuchado a usted la entrada a la intervención mía.
Cuénteme, por favor.
Pues mire, yo, como puedo apuntar, la tristeza, la desolación que me produce que una vicepresidenta del gobierno de España esté alentando un golpe contra la democracia española, porque el Tribunal Constitucional es el pilar del Estado de Derecho, es la institución máxima y garante de la justicia española. La justicia española está legitimada democráticamente en la administración que otorga el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, si el gobierno de España dice que vamos a manifestarnos contra el Supremo, que no debemos de confiar porque son jueces y tal, ¿qué ocurriría a alguien de los que nos escuchan? Alguien que haya cometido una infracción en el impuesto o que tal, que sea juzgado por el Supremo, ¿va a depositar alguna confianza en un tribunal que ya la presidenta señala como prevaricador? Porque no ha dicho la palabra, pero lo que está diciendo se llama prevaricación. Es decir, que el tribunal a sabiendas ha dictado una sentencia injusta. Pero es que esto no es verdad. El Tribunal Supremo tiene acreditados a los mejores juristas de España en cada una de sus especialidades, de lo civil, de lo penal, de lo contencioso administrativo. Son juristas de larga trayectoria en juzgados, en audiencias, es decir, es lo más selecto. Y la única confianza del ciudadano común, la única defensa que tenemos frente al despotismo del poder, es justamente la justicia. Nosotros no tenemos otra fuerza. Nosotros no podemos mandar en un ejército, somos ciudadanos del común, de los que nos levantamos por la mañana intentando sobrevivir a las cosas que nos acechan, mantener la familia, mantener, en fin. Pero la única garantía que tenemos frente a gentes como Yolanda Díaz, u otros como Ábalos o Cerdán, u otros como Granados o este ministro Rato, es la justicia, no tenemos otra. Y dicen que la justicia no hay que derribarla. Pues eso se llama un golpe de Estado contra la democracia. Lo que ocurre, usted lo ha dicho muy bien, esta señora no anda muy bien instalada en la manera de pensar y de hablar. Tiene el cerebro, la instalación eléctrica le falla en el cerebro. Es una burrada de tal calibre que en Europa no lo creen. He tenido que confirmar yo personalmente a un corresponsal en Madrid de que esta señora no está en tratamiento psiquiátrico. A un corresponsal de un periódico francés. Dice, esto no se puede decir en Europa, en un país democrático. Van a levantar la calle contra el Tribunal Supremo. Sí. Pero ¿qué burrada es esa?
No, pero además forma...
lo ha dicho. Usted lo ha reproducido sus palabras.
Sí, además dice...
Y ahora voy a explicar...
Probablemente dice, pero es que además dice que lo hacen mejor que los...
del gobierno. La reacción de Óscar López,
José María,
portero,
José María,
dar alegría,
no me escucha.
Hacen ver,
José María, no tenemos retorno en el teléfono. O...
Vale, la prueba principal.
No, pero habrá que coger el teléfono y decírselo, porque lo que no vale es mirarme a mí. Yo a veces me quedo con mis compañeros mirando a mí como si yo tuviera la capacidad de Dios de aquí en un sitio donde estoy sentado y no tengo mandos ninguno poder hacer las cosas. Pero si se descuelga el teléfono y se le dice, entonces yo me ahorro todo esto. José María.
¿Tiene usted en el estudio alguna avería?
Le llega, eso le iba a preguntar, si le llega el retorno. Si le llega el retorno.
Pues yo no sé, yo estoy hablando no sé si me llega el retorno.
¿Usted me oye ahora mismo? ¿El retorno es
ahora esto? Mismo sí, pero hace unos minutos no.
Sí, sí. Bueno, usted esté atento porque es posible que en algún momento haya algo. En el retorno le llegue algo. Venga, adelante. Estaba hablando
diciendo que la principal acusación contra el fiscal del Estado, que ya no es fiscal del Estado, no ha sido la derecha, no ha sido Ayuso o el PP o Manos Limpias. Ha sido el Colegio de Abogados de Madrid. El Colegio de Abogados de Madrid, su decano, Eugenio Ribón, se sentó a declarar diciendo que era un hecho gravísimo y probado que el fiscal general había desvelado, filtrado los correos que entre un ciudadano, sea quien fuere, ciudadano de Lorca, de Vera, de Turre o de Lubrín, que con su abogado. Pero es que esto no se puede hacer, esto no se puede filtrar, porque en la defensa del ciudadano, cuando confía en el abogado, tiene que ser un secreto guardado precisamente por la Administración de Justicia. Voy a decir más. Por este hecho fue expulsado de la carrera judicial Baltasar Garzón. Cuando era juez de la Audiencia Nacional, permitió que se escucharan las conversaciones de los condenados con sus abogados. Entonces, fue al Tribunal Supremo, el abogado de los, y lo echaron de la carrera. ¿Cómo no va a echar el Supremo de la carrera a un individuo que ha quedado probado, que hizo público unas conversaciones de un ciudadano con el fiscal? Pero claro que es para echarlo de la carrera. Y le voy a decir, ha sido muy suave el Tribunal Supremo cuando le ha puesto 2 años de inhabilitación, porque cuando el Código Penal avisa de que un funcionario público tiene el deber de la tutela y de el absoluto secreto de este tipo de cosas, añade la gravedad de que si fuera uno administración de la justicia, tendría cárcel, 2 a 4 años de cárcel. El Supremo no le ha aplicado la cárcel a este fiscal, pero estaba en ese supuesto penal de que hubiera podido ir a la cárcel. Así que, ¿de qué se queja María esta Yolanda Díaz?
Bueno, esta señora, si es que el problema es que una persona que no tiene cualidades o capacidad, y yo creo que no las tiene ninguna, aunque haya llegado lejos, quiero decir, en ese mundo les parecerá que es una crack, pero es que lamento no encontrar ninguna virtud en ella. Tira, porque usted es un facha y usted es un tal, que es lo que dicen, ¿no? Pero no, hay personas que buscamos la cualidad en la otra persona, independientemente de que pueda ser una persona que te caiga bien o mal. Esta mujer no tiene ninguna capacidad para hablar. Lo que dice son tonterías una detrás de otra, a cada cual más infantil, expresada de forma infantil y sin ningún soporte racional en un mundo moderno. Esta señora está todavía en la lucha de clases y en ese mundo que ya está superado. Por eso, Sumar es un partido residual. Nadie vota a Sumar, nadie vota a Podemos. Quiero decir, tienen un conjunto de gentes que son un 6% de la población y ahí está. Ese es el mundo en el que ella se mueve y para el que ella habla. Esa es la realidad. Así que, bueno, querer que los demás podamos aplaudir o que queramos ver a una señora, una especie de Agustina de Aragón, en defensa de las grandes cuestiones españolas y de los derechos de los españoles, cuando habla así, que se pone muy seria y se lo cree, pues es que a mí me parece, o sea, no me da risa porque es vicepresidenta, pero esa tía la sacas de ahí, la pones en un monólogo a hacer este tipo de cosas y no me da risa, yo no voy a verla. Pero pues no voy a verla porque es tonta y lo hace todo fatal. Es decir, esa es la impresión que que lamentablemente...
No se equivoca usted, porque los comentarios que abundan aquí en este mentidero de Madrid sobre ella es que no es muy normal. No se puede expresar así a alguien públicamente siendo miembro del gobierno. Justamente, a lo mejor usted podría decirlo en un desvarío, o yo, o alguien que nos oye, pero ella no. Ella pertenece al gobierno de España. ¿Cómo va a enfrentarse a mire, además, se olvida de una cosa, no debe de ser muy lista. Esta misma sala de lo penal del Tribunal Supremo, la sala segunda, la misma, condenó al yerno del rey, a Iñaki Urdangarín, a 4 años de cárcel. Esta misma sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo condenó a Rodrigo Rato, ministro del PP, a 5 años de cárcel. Entonces, ¿qué era? ¿Una sala maravillosa? Entonces el Tribunal Supremo era estupendo. Pero cuando condena a alguien de este afín a este gobierno, que se ha comportado como si fuera miembro del gobierno, el fiscal, entonces ya resulta que hay que lanzarse a la calle para... ¿no? ¡Qué contradicción, ¿verdad?
Es que...
¡qué contradicción tan grande!
Sí. Pero mire usted en qué mundo se mueve esta señora, mire usted.
Sí, vamos a salir a votar el 23 de julio porque queremos un país diverso, porque queremos un país de países, porque nuestro país es mejor cuando es diverso y cuando es plurinacional, porque no queremos volver a aquel país en el que a mi madre le decían cuando era niña, si hablaba en galego, nena, habla bien. No, vamos a salir a ganar estas elecciones. Yo creo que ya toda España...
¿Cómo mal juega con las sentimentalismo? Es que el corte es más largo. Lo siento, creía que era más corto. Es que habla de la guerra de sexos, ¿no? Y entra ahí en la guerra directamente, ¿no? Que hay que ir en la guerra de sexos. O cómo se mete directamente con los empresarios. O con cualquier cosa que a ella entienda que no es su... En fin, que no le vote y que no contribuye nada a España.
El lenguaje que utiliza, como usted dice, parece de un patio de un colegio.
Pero de parvulos.
El gallego se puede hablar en Galicia desde 1976. Ella está dando el discurso cuando se ha presentado su mar, pero es que estaba prohibido. Pero si hubo en el año 1976 a 1978 la apertura de todas las libertades que hoy disfrutamos los españoles. Libertad de partidos políticos, libertad de la lengua, de las comunidades, libertad de todo. ¿Cómo está diciendo ahora ella eso? Ahora. Lo pudo haber dicho si es que hubiera tenido valor en el régimen de Franco, pero a lo mejor no lo dijo y se cayó. Pero ahora, decir eso ahora, que no puede hablar en galego, pero si habla todo el mundo en gallego.
Pero esta señora...
Manuel Fraga hablaba en gallego.
Pero la
¿cómo puede decir? Yo lo he oído en Galicia.
Claro, claro, claro.
A Manuel Fraga hablar en gallego.
Claro, pero mire usted, hay otra incoherencia en este mundo en el que ella está pegada a los pobres y los demás no queremos a los pobres, sino que los repudiamos y los explotamos. Solo ella ama a los pobres y a los descamisados y a los desheredados de la vida. Pero esta señora está todo el día con unos modelos estéticamente le rinde pleitesía a la moda. Y gana dinero para comprarse como la paca de Cerdán, si no tanto, por ahí anda, que dicen lo...
Pues,
claro.
Dado usted cuenta, ¿verdad?
Claro, claro.
Nunca que aparece en un plano de una televisión lleva la misma ropa.
Hombre, no.
Nunca.
Y siempre unos peinados.
Hay gente que la ha apuntado a cambiar 6 veces de vestimenta. El mismo día, por la mañana, a mediodía, por la tarde y la noche. Está haciéndose un ropero que no tiene dimensiones imaginables para cuando salga del chollo donde está, tener ropa para unos 8 o 10 años.
Sí,
porque
sí.
Es un ropero, como usted avisa, de bastante importancia, de vestimenta de marca, de estilistas de marca.
Sí, porque tú ves a Pablo Iglesias, que no le defiendo en nada, no me gusta nada ese tío, que es tan guerra civilista como esta, que está también un poco más para allá que para acá, pero es un tío que escribe en su coherencia, el tío se expresa muy bien en su coherencia. Y cuando lo ves, va con unos deportivos, después tendrá mucho dinero para comprarse, en galapagar lo que se compre, pero el tío va con su deportivo, con sus bambas y con su jersey, con su suéter, ¿no? Así medio estirado. Quiero decir... que no pretende ser otra cosa que aquello que él quiere contar que es, ¿no? Pero es que en esta existe una disfunción absoluta entre lo que dice, entre todo lo que habla y luego lo que ves de ella, ¿no? cómo coge el Falcon, cómo le gusta ir a Nueva York, cómo le gusta pasearse por la Quinta Avenida, cómo le sé cuántas. Pero ¿tú a quién le estás tomando el pelo? Y luego te habla como, mira, niños, que sepáis que si salís a la calle hay una gente muy mala y se identifica porque tiene cuernos tal y si vota el PP. Y sabéis, si lo veis, tenéis que salir corriendo porque son muy malos. Y esto lo digo aquí, en serio, que lo sepa todo el mundo. Y lo digo aquí y ahora. Como si fuese a decir, no sé, el descubrimiento de un nuevo planeta o una situación catastrófica para el mundo. Yo qué sé.
Sí, sí, sí. Pero ella se basa en otros ejemplos. Lo he mencionado, voy a ser breve ahora. Como Óscar López, ministro del gobierno, y Pilar Alegría, ministra y portavoz. Ellos dicen que la sentencia, como no ha sido unánime, que han sido 5 votos a favor de la sentencia y 2 en contra, pues que esa sentencia es cuestionable y por ello hay que tal. Pero es que no recuerdan que el Tribunal Constitucional corrigió la sentencia contra Griñán, contra Chávez y 16 directivos del PSOE andaluz. 7 contra 5.
Es que
7 a favor de corregirla y 5 no. Es muy difícil una sentencia unánime en asuntos políticos. No se conoce. El señor Griñán no ha entrado a la cárcel porque el Tribunal Constitucional, por una sentencia de 7 que aprobaron que se corrigiera la sentencia del Supremo, contra 5. O sea que no fue unánime. En este caso sí favorecía al señor Griñán, que, dicho sea de paso, condenado por el Supremo, no ha pisado un día de cárcel.
No, no.
Qué diferencia, ¿eh?
No, no,
con
es un
el
cobarde,
señor Rato,
es un
5
cobarde,
años de cárcel,
es un cobarde
del PP, condenado también por el Supremo. Pero esto se olvida. Yo no me olvido porque es mi profesión no olvidarme. Y usted tampoco, pero que lo oigan los oyentes. Es que han pagado ministros del PP y altos cargos con cárcel. Y está por ver que un ministro socialista entre en la cárcel. Porque el señor Griñán, que no era ministro, había sido presidente de la Junta de Andalucía, condenado a cárcel, pero no ha pisado la cárcel. ¿Por qué? Porque la ha corregido el Tribunal Constitucional por una sentencia de 7 a favor y 5 en contra. Que cuestione. No se dan cuenta de que hay gente que sabe estas cosas. No se dan cuenta.
Griñán es un cobarde. Es un cobarde. Ha hecho lo que ha hecho. Sabe lo que ha hecho. Ha querido hacer entender que no lo ha hecho. Y cuando todo le demuestra que sí que lo ha hecho, entonces se ha puesto enfermo. O estaba enfermo. No dudo. No creo que haya fingido. Pero ha sido un cobarde. Porque cuando estaba mejorado, como el Boligana, ¿cómo era aquel cabrón que mató a no sé quién? El Boligana, aquel de Tarra, que se hizo el malo para salir de la cárcel y después se pegaba una vida de cojones.
Ah, ese sí, fue ese el que enfermo,
sí, sí, sí,
que había un cárcel y que iba a morir y que ya era la agonía final.
Sí,
y luego
sí, pues Griñán,
no sé cuántos años de puta madre vivía.
Este fue el que hizo, el que buscó todo el operativo para este funcionario de prisiones, el que estuvo 500 y pico días en
Ortega Lara.
Ortega Lara, para que Ortega Lara estuviera 2 años metido en un zulo de 2 metros. Y después se te pone malo y por motivos humanitarios que tuvo él también con Ortega Lara, el hijo de puta, van y lo sacan. Pero esta historia es la que, bueno, hay que pasar por alto. Con Bildu se puede hablar. Lo que no se puede hablar es con Vox. En fin, José María, espero que muchos españoles estén al tanto de este tipo de cosas. Y a mí me gustaría que les dieran una patada en el culo para que, igual que un profesor que enseña mal o que, joder, no cumple con su obligación, pues se le llame la atención. Pero esto no es por una opinión de imponer un punto de vista. Joder, es que yo creo que esto razonablemente, si no estás en un partido y no estás loco perdido por ese partido político, las cosas razonables son las que son para casi todo el mundo. Y esto que están haciendo no es razonable. Pero bueno, ha sido un placer siempre hablar contigo, aunque a veces nos falla el retorno. Un abrazo.
Bueno,
cuídate.
Un abrazo grande, señor.
Adiós,
Sánchez,
José María.
Mari Carmen, Javier Igaray,
adiós.
Catalina y los oyentes.
Salomé.
Sobre todo los importantes, siempre son los oyentes.
Muy
un
bien.
Abrazo a todos.
Hasta pronto. Adiós. Catalina, lo siento. Si ha dicho José María que eres Catalina, por mucho que te hayan llamado Catina desde niña, lo siento. Eres Catalina para José María, pero para mí eres Catina. Así que, Catina, vamos con los titulares.
El PSOE de Tíjola no comprende que el alcalde del pueblo y el diputado provincial Juan José Martínez sea el único cargo público investigado en el caso Mascarillas que no ha dimitido por el momento. Está investigado por corrupción urbanística en la construcción de un polideportivo en el pueblo. y los investigados por la sobreexplotación de pozos en Antas niegan haber extraído 9,5 hectómetros cúbicos en 6 años, tal y como señala el atestado del Seprona, en el que se cifran los daños medioambientales ocasionados en 407 millones de euros. Cuestionan el informe y han solicitado estudios periciales alternativos. El Consejo Consultivo de Andalucía dice que la contratación de 4 trabajadores de la empresa Juan Moreno, incluido el propio Juan Moreno, es nula. El Partido Socialista y un tribunal dictaminó que las contrataciones eran correctas, aún sin haberse producido un concurso público. El PSOE de Garrucha critica que la finca Vista Alegre sea presuntamente utilizada como moneda de cambio en las peleas internas de los socios de gobierno. Sostiene que Álvaro Ramos aceptaría supuestamente ser alcalde a cambio de dejar hacer al PP de Almería lo que quisiera con la parcela. Relevo en la dirección del Partido Socialista de Mojácar. Rosa Bartolomé sustituye a Manuel Zamora en la Secretaría General. Zamora desempeñaba el cargo desde 2010 y decidió renunciar tras la operación de la UCO por supuesta compra de votos que se saldó con la detención de 2 miembros de su candidatura en las municipales del año 2023. El PSOE de Pulpí critica que el alcalde popular Juan Pedro García sea uno de los mejor pagados de la provincia, por encima de los de otros municipios más grandes como Huerca Lovera o Cuevas de la Almanzora. La Junta invierte 2 millones de euros en limpiar el río Almanzora a su paso por Zurgena. El alcalde Domingo Trabalón ha destacado que es la primera vez que se realiza una limpieza en el cauce del río en el término municipal. Y el alcalde de Turre, Arturo Grima, insta a los propietarios de parcelas urbanas que las limpien de brozas y matorrales. De no hacerlo, lo va a hacer el propio ayuntamiento, cargando el coste a los dueños. Funeral multitudinario el vivido esta mañana en Cuevas de la Almanzora para despedir al pequeño Leo. Una parada cardíaca fue la causa del fallecimiento de este niño de 11 años ayer en Cuevas de la Almanzora, aunque en principio se hablaba de un atragantamiento. Corte de tráfico en la avenida de Almería de Carboneras entre el cuartel y la calle Llanos desde mañana y hasta nuevo aviso por las obras de mejora en la calle. Mañana se va a interrumpir también en el casco urbano de Antas el abastecimiento de agua para reparar una avería en la red. El corte va a comenzar a las 9 y terminará a las 13 horas. Y una nota de última hora, una noticia de última hora, es una detención en Cuevas de la Almanzora. Vamos a contar los datos de los que disponemos. La Guardia Civil ha detenido en Cuevas a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, así como de amenazas graves con un arma de fuego, hechos cometidos a mediados de noviembre en una pedanía de Cuevas. Durante la madrugada, el autor sustrajo material de albañilería valorado en 4.000 euros de una finca de la zona. Horas más tarde, ya de día, regresó al lugar con la intención de continuar con la sustracción. En ese momento fue sorprendido por un vecino, quien dio aviso al propietario de esta finca. Pero al percatarse de que un vecino le había descubierto, el presunto autor se dirigió hacia el vecino empuñando un arma de fogueo modificada y funcional, apuntándole y profiriendo amenazas, todo ello en presencia tanto de su esposa como del hijo del testigo. La actitud cesó cuando ya llegó el propietario de la finca, momento en el que el autor abandonó la zona en un vehículo cargado con el material sustraído. Poco después fue detenido en Cuevas de la Almanzora.
Muy bien, ahí por ahí alguna cosa que no se nos escapa, pero tampoco se da por oficial porque no lo cuentan, y es que ha llegado alguna otra patera más durante estos días. Creo que hasta 2, pero bueno, como no lo cuentan. Ser ciudadano significa que uno sabe o conoce sus deberes y sus derechos. Juan Moreno, el electricista, el que se encarga de la iluminación durante 20 años después de tener un contrato para uno y alargado hasta 20... consideró que es ser un gran ciudadano pedir al ayuntamiento y llevar a sus trabajadores a un pleno para obligar al ayuntamiento, presionar al ayuntamiento a que le contraten como un trabajador público. Juan Moreno cree que es de buen ciudadano ir al ayuntamiento y decir: me contratas sin que haya ningún concurso público, negándole la posibilidad a que ese puesto de trabajo sea ocupado por cualquier persona y que sea la mejor preparada. Un gran ciudadano es también José Luis Américo, que está defendiendo los intereses municipales en el pleno y fue el que invitó a Juan Moreno a hacer ese tipo de intento. Y también está luego Cayuela, que cuando se enfada con los suyos no le importa defender lo contrario de lo que estaba haciendo hasta ese momento. De tal punto que Juan Moreno se creyó en tanto, en tener tanta la verdad, que se largó y, en fin, que el asunto llegó a los tribunales. Y aquel que fuera alcalde entonces, que no sé si era Cayuela o era Américo, monta tanto, no se presentó en el juicio. Y un puesto de trabajo, o cuatro en esta ocasión, que por cojones tenían que ser para ellos, porque estaban trabajando 19 años en la iluminación, en el mantenimiento de la iluminación, 19 años de los 20 que era ilegal, porque no se puede prorrogar un contrato de esa manera, pues el tribunal falló a favor porque no se presentó el ayuntamiento a defender los intereses de los... El ayuntamiento de Carboneras tiene muchos ejemplos de no presentarse a defender los intereses de los carboneros. Un día se levantaron y nadie vio en el cartel, porque nadie lo puso, que la mayoría de sus tierras pasaban a ser parque natural. Eso significaba que si movías una piedra, tendrías que informar, que si querías plantar pimientos, tenías que informar y tener un permiso. Se modificaba todo lo que era la potestad, la capacidad de modificar y de hacer con tu tierra lo que creyeras oportuno. Este tipo de cosas son muy interesantes. Se defiende también el interés público filtrando un plan general de por dónde van a ir la línea de lo urbano, lo urbanizable, etcétera, etcétera, a un conjunto de promotores. Se defendió también el plan público, el interés público, cuando la Torre de la Venena, me parece que se llamaba, la Torre del Rayo y la otra, en 200.000 metros cuadrados, se de golpe y porrazo, el ayuntamiento los vende a un conjunto de promotores como rústicos y en un pleno siguiente los recalifica urbanizables, 200.000 metros cuadrados. Tuvo que entrar la justicia, la Junta de Andalucía, era ya tal el escándalo que no se podía resistir y tuvo que anular esa decisión. Así se defienden los intereses públicos en Carboneras, por gentuza que se dedica a la política y que animan a los Juanes del mundo a que se crean con el derecho a ser funcionarios, solo porque han estado 20 años ilegalmente trabajando y ganándose la vida. Pues cállate y písala, que no se vea. Bastante te has llevado ya, porque ese contrato de un año acabó hace 19. Así que el ser ciudadano significa algunas cosas que no son agradables. Saber dónde no tienes que entrar. Y saber también a qué callo no tienes que pisar, y es el callo de tu vecino. Dejarlo vivir tranquilo y darle su oportunidad, su espacio, para que también se pueda presentar a ese puesto que tanto quieres tú para ti, por tus hijos y por tu familia. Por mi familia mato, pues el otro también. Que nadie se mate y que ambos luchen, o que todos luchen en una sana lid. Ya está, como caballeros. Mañana habrá más noticias aquí en la radio a las 12:30 y después a las 6 en la reposición. Muchísimas gracias por su atención. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.